Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet de Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. El tema que les traigo como conversatorio se titula China socialista dice que la culpa es de otro. El virus de China desencadenó la enfermedad del coronavirus 19 y desde la ciudad china de Wuhan se convirtió en una contaminación global que la Organización Mundial de la Salud definió como pandemia. En más de 170 países está presente la enfermedad de COVID-19 y esta ha sido tan severa su virulencia que desarrolló una crisis del sistema de salud en muchos de esos países. En China socialista, a pesar de la cuarentena, existen más de 81.000 casos de enfermedad de COVID-19. Han muerto por esta situación de salud más de 3.250 personas, para una tasa de morbilidad del 4%, aunque en las personas seniles está en el 18%. Por supuesto que esta crisis de salud no es más que la ineficiencia administrativa del gobierno chino, e incluso el doctor que anunció la existencia de problemas sanitarios fue amenazado por la policía política y días después se contaminó con ese virus para luego morir, a pesar de las estrictas medidas de salud que el doctor realizó. Esta forma de tratar al personal preocupado por sus conciudadanos es una prepotencia y arrogancia tan grande que explica la forma política de tratar los graves problemas en la dirección del país y sobre todo los del Partido Comunista de China. El Partido Comunista chino tiene las mismas características que el Partido Comunista Soviético, que por constitución es la fuerza todopoderosa que está por encima del Estado, la sociedad y la ley. Es políticamente nombrado fuerza rectora de vanguardia de la sociedad y el Estado. Este controla la estadística de salud y su información y los maneja a sus intereses, lo que provocó una diseminación de la neumonía de Wuhan por el mundo. Del mismo modo de secretismo sucedió en la Unión Soviética el 26 de abril de 1986, con el desastre de Chernobyl, donde explotó el reactor número 4, núcleo reactivo de la central atómica, y desencadenó la catástrofe nuclear, que sus emisiones radioactivas equivalían a 500 bombas nucleares, como la de Hiroshima. La dirección política soviética mantuvo en oculto y desinformó el trágico suceso a la opinión pública nacional e internacional por 18 días en que se comunicó por la televisión soviética. Por el mal trabajo en el desastre nuclear de Chernobyl, incapacitó a 150.000 personas con enfermedad del cáncer y murieron 60.000 de los jóvenes que obraron directamente en apagar el reactor nuclear. Estas catástrofes de salud, tanto químicas en Chernobyl y biológicas en Wuhan, son los altos precios que han debido pagar la humanidad por estar bajo tiranía que controla la información y la comunicación de sus ciudadanos e instituciones y ocultan o minimizan la tragedia, pues en realidad subsiste en una sociedad de miedo. Esta pandemia mundial de COVID-19 podemos considerar una expansión rápida e intensa por el mal trabajo administrativo del Partido Comunista Chino, en especial de la dirección del país. No sé si fue intencional la catástrofe de salud en China, pero sí sé que lograron situar el virus chino al lado de las grandes figuras presidenciales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro. Milagrosamente, ninguno de los dos presidentes enfermó y sirven con profesionalidad y amor a sus naciones. En los Estados Unidos existe un trastorno de salud que incide negativamente sobre la economía. Sin embargo, se evitó la crisis política al presidente Trump no contagiarse con la neumonía de Wuhan y activar la ley de producción de defensa, de 1950, que le permitirá disponer de todos los recursos intelectuales, materiales e investigaciones científicas de la nación al servicio de la cura de sus ciudadanos y la desaparición de la enfermedad en el país. En verdad, lo más esperanzador es el espíritu compartido del pueblo estadounidense y del liderazgo efectivo y de confianza objetiva del presidente Donald Trump, y su triunfo sobre esta crisis hará a los Estados Unidos más grande para siempre. Pasamos a la sesión de desobediencia civil. Hoy está titulada La debilidad de la dictadura. Basada en capítulo 4, Las dictaduras tienen puntos débiles, del libro de La dictadura de la democracia, de Jean Chapa. En estos momentos, los cubanos estamos viviendo circunstancias aún más adversas de las impuestas cotidianamente por el régimen castrista. Estamos bajo los efectos de una pandemia por el coronavirus 19. Este problema de salud se hace más insoportable por la difícil situación económica propia del sistema socialista cubano. Sin embargo, podemos mantener la mente positiva y desde la resistencia cívica poder ayudar a nuestro pueblo. ¿Cómo actuar y realizar la desobediencia civil bajo la pandemia del COVID-19? Recuerdo la respuesta de una persona, la cual yo aprecio mucho, respuesta a un comunista. Este dijo: en realidad, ¿crees tú que la caída de la revolución es posible? Y continuó afirmando: el socialismo es eterno. Con voz baja, ecuánime y firme, le respondió mi amigo: un país tan poderoso y potencia mundial, y primero en imponer el socialismo como la Unión Soviética, solo su régimen duró 70 años y el socialismo cayó. ¿Por qué no en Cuba? Estuve contento de esta sabia respuesta de este gente de a pie, pues en realidad todas las tiranías, por muy fuertes e invulnerables que se presenten, tienen debilidades que los prodemocráticos debemos conocer para acelerar el proceso hacia la desintegración e instauración de la democracia. Las tiranías totalitarias como la de Cuba socialista se apoderaron del Estado y poseen las fuerzas militares y policía. También los servicios de inteligencia, los jueces, con sus cárceles y pelotones de fusilamiento, además dominan los recursos económicos financieros y los centros de producción y exportaciones. Y generalmente involucran a estos, a los cuerpos militares, y crean un partido casi siempre único que controla todo lo descrito en la sociedad y en el Estado. Cuando muchas personas que desean libertad y democracia observan estas dictaduras poderosas, piensan que los esfuerzos por la liberación son imposibles y se apoderan en ello el fracaso y la impotencia. En realidad, ese es el objetivo que buscan las dictaduras, para que no formen parte de una oposición expertiva y no pienses en luchar y gastes tus energías positivas en otras situaciones que no llevan a la confrontación intelectual y práctica contra el régimen y el poder del país. Jean Chartres analiza las debilidades de las dictaduras y nos describe situaciones que son muy generales y presentes en todos estos regímenes tiránicos. Y se las expondremos textualmente y después haremos estudio de cada una de ellas. En esas perspectivas, dice Chartres, entre los puntos débiles de las dictaduras están los siguientes. Se le puede restringir o negar la cooperación de muchas personas, grupos e instituciones que necesitan para hacer funcionar el sistema. Los requisitos y efectos de las políticas anteriores del régimen, de cierta manera, limitan su capacidad presente para adoptar y ejecutar políticas contrarias. El sistema puede convertirse en rutinario en cuanto a su modo de obrar y ser menos apto para ajustarse rápidamente a situaciones nuevas. El personal y los recursos destinados a tareas habituales no estará fácilmente disponible para nuevas necesidades. Los subordinados, temerosos de no complacer a sus superiores, pueden no promocionar todos los detalles de la información que los dictadores necesitan para tomar decisiones. La ideología puede erosionarse, los mitos y los símbolos del sistema pueden perder su solidez. Si hay una fuerte ideología que influye en la visión de la realidad, una adhesión firme a las mismas puede ser causa de desatención de las condiciones y necesidades reales. El deterioro de la competitividad y eficacia de la burocracia o los excesivos controles y regulaciones pueden volver ineficientes las políticas y operaciones del sistema. Los conflictos institucionales internos y las rivalidades y hostilidades personales pueden dañar o aún interrumpir las operaciones de la dictadura. Los intelectuales y estudiantes pueden ausentarse por las condiciones o restricciones o enfoque doctrinario y la represión. El público en general puede convertirse con el tiempo apático y hasta hostil al régimen. Las diferencias regionales de clases o nacionales pueden agudizarse. La jerarquía de poder de una dictadura es siempre, hasta cierto punto, inestable y a veces lo es extremadamente. Los individuos no pueden permanecer inmutables en sus posiciones y rangos, sino que pueden elevarse o caer a otros niveles, o ser separados por completo y ser sustituidos por un personal nuevo. Sectores de la policía y de las fuerzas militares pueden actuar para lograr sus propios objetivos, aun cuando estos sean en contra de la voluntad de los dictadores en el poder y llegar hasta el golpe de Estado. Si la dictadura es nueva, necesita tiempo para afianzarse bien. Como en una dictadura muy pocos toman muchas decisiones, es probable que existan errores de juicio, de política y de acción. Si el gobierno está buscando evitar estos peligros y descentraliza los controles y las tomas de decisiones, su control de los puntos claves para el poder pueden deteriorarse aún más. La oposición democrática y disidencia cubana, conociendo y poniendo en práctica las experiencias obtenidas de esos puntos débiles de la tiranía, pueden buscar estrategias, realizar planes efectivos para incidir objetivamente sobre esos puntos débiles del régimen castrista que conlleve a su fin definitivo y la restauración de la democracia en el país. La pregunta que le hice en el inicio de esta sesión aún no está respuesta, pero con el conocimiento de las debilidades de la dictadura podemos hacer una mejor proposición para la nueva situación de salud presente en el país y trabajar por el bien de nuestros conciudadanos. ¿Cómo actuar y realizar la desobediencia civil bajo la pandemia de COVID-19 en Cuba? No solo vamos a necesitar buen ánimo y mente positiva, sino que necesitaremos conocimiento y firmeza en los planes y propuestas a hacer realidad. En los últimos tiempos muchos expresamos nuestras ideas de disgustos públicos, pero debemos dar pasos concretos en la materialización de esta y vincular nuestro pensamiento con la realidad objetiva. Y es la única manera de hacer resurgir en nosotros y nuestra nación el espíritu de libertad. Una de las debilidades de la dictadura cubana es que dice que la salud es un derecho y se vanagloria de la situación de salubridad en Cuba, cuando sabemos que todos en la isla vivimos bajo esta hipocresía y una mentira desmedida del régimen. Pues bien, hagamos fotos y videos donde resaltemos la verdadera realidad de la depauperada e ineficiente sistema de salud castrosocialista y publiquémoslas en las redes. Esto ayudará a recuperar la dignidad de nuestros ancianos y hará de nuestros hijos mejores personas, los cuales necesitará la República de Cuba Libre. La frase internacional que le traigo hoy es de Balacas Havel, político y escritor che. Nació en 1936 y murió en el 2011. Y dijo, la verdad es que vivo en un sistema en que las palabras son capaces de sacudir toda la estructura del gobierno, donde las palabras pueden ser más poderosas que 10 divisiones militares. Por eso es el tema que le traigo hoy. Está titulado El barco errante, la codicia del régimen socialista de Cuba. El mar de las Antillas forma parte de la región caribeña, que está compuesta por muchas islas y países. Está delimitada por la parte septentrional por América del Norte, al oeste por América Central y meridionalmente por América del Sur, con una superficie de 2.754.000 kilómetros cuadrados, y esta área firme de tierra es de 235.996 kilómetros. Existen dos sus regiones en las Antillas, las mayores y las menores. En el primer grupo está Cuba, Jamaica, la Isla Española, donde está Haití y República Dominicana. Todos estos países son archipiélagos. También viene el grupo de las Antillas Menores, y estas son Antigua y Barbuda, Barbados, Granada, Bahamas, San Cristóbal, Nieves, San Vicente, las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Todos son países independientes. En el Mar Caribe también existen países europeos que tienen territorios nacionales. Entre estos se encuentra Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda y Francia. Las islas francesas de Guadalupe, Martinique, San Bartolomé y San Martín. Del Reino Unido, de países, repito, del Reino de Países Bajos son Aruba, Bonaire, Curazao, Saba, San Eustaquio y San Martín. Y Británica, Águila, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat e Islas Turcas e Caicos. También Estados Unidos tiene una parte de su territorio en el Caribe, como Islas Vírgenes Americanas y Navaja. Un dato de interés para nuestro conocimiento es que es una isla de 5,4 kilómetros de superficie y se localiza en 160 kilómetros al sur de Guantánamo, Cuba, en el canal de Jamaica, entre los países de Jamaica y Haití. Estas tres últimas naciones las reclaman dentro de sus límites marítimos. Toda esta referencia geográfica y política es para comentar sobre el barco británico de turismo y algunos pasajeros que portaban de enfermedad de coronavirus o COVID-19 y que estuvo navegando por las Antillas y les fue negado su atracadero en los diferentes puertos caribeños. Sin embargo, las autoridades del régimen Castro comunista aceptaron el puerto cubano, esta nave. El barco que autorizó el régimen cubano a su atraco en el puerto de Mariel es el crucero nombrado MS Bradman, operado por la línea crucero Fred Olsen británica, construido en los astilleros de Valencia, España, por la Unión Naval de Levante, determinado el 21 de junio de 1993. Las características de este crucero tiene de peso más de 24.000 toneladas, con una longitud de 195.82 metros y de ancho manga 22,52 metros y una profundidad o calado de 5,41 metros. Alcanza una velocidad de 17 nudos, o sea 31 kilómetros por hora. Posee una capacidad de 929 pasajeros, una tripulación de 371 personas. Es como si estuviera viendo un edificio grande navegando por los mares. El 8 y el 9 de marzo del presente año, funcionarios de Cartagena, Colombia, y Alberta, Canadá, informaron que un pasajero en el primer país y dos en el otro, que desembarcaron en ambos puertos, dieron positivo al coronavirus 2019. Después, el 12 de marzo, las autoridades portuarias de Bahamas le negaron, entraron al crucero Bradman. Un día antes lo había realizado Barbados. Estas son naciones independientes, pero su jefa de Estado es la reina británica. Para ese entonces, ya había 5 cruceristas enfermos con el COVID-19. De la misma manera, me pregunto, cuando el crucero de Mahamar estaba varado a 40 kilómetros frente al puerto bahamés de Freetown, ¿por qué el crucero no atracó en el territorio británico de Islas Turcas y Caicos? Tan cercano a esta, y además existen 7 aeropuertos, y de ellos 5 tienen pistas asfaltadas de más de 2.000 metros de longitud y tienen base la aerolínea British Airways y comunicación aérea con varios países. Esto es sin comentar los otros territorios caribeños británicos. La compañía naviera informó que en el crucero había más de 1.000 personas, 682 pasajeros y 381 tripulantes. Que 22 turistas y 21 de la tripulación estaban con síntomas respiratorios y se les encontraba en aislamiento, además de los 5 enfermos. Los turistas presentes en las embarcaciones, la mayoría eran británicos, también había de Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia. El régimen castro-socialista se aprovechó de las circunstanciales de los viajeros de crucero turista, MS Brian, y realizó una maniobra hipócrita encubriéndola como humanitaria y trajo el crucero británico a Cuba, cuando el pueblo cubano no tiene las más elementales condiciones de higiene que tampoco existen en los propios hospitales ni para los ancianos, como la ausencia de papel higiénico, jabón, agua corriente y medicina. El reporte mundial de enfermos por COVID-19 es de 445.484 casos enfermos, fallecidos 10.900, y la letalidad es de un 4%. En Cuba ha ingresado para violencia epidemiológica 356 casos, extranjeros 101 y cubanos 255, que están bajo el control del área de salud primaria, 24.853 sospechosos, 16 casos enfermos y uno muerto, que representa el 6.25% de la fecha del 20 de marzo del 2020. Mientras en Estados Unidos hay enfermos 14.250 y muertos 205, para una morbilidad de 1.43%. En Brasil, enfermos hay 621 y muertos 5 pacientes, para un 0.8%. Y en Cuba socialista, con un sistema que pudiera nombrarse una superpotencia médica, pero manipulan los datos estadísticos, existen 16 casos de enfermos y un fallecido, para un 6.25%. A los 20 contactos directos de los tres últimos pacientes diagnosticados con enfermedades de COVID en Cuba, no se le ha realizado un examen para definir su estado de salud. Al parecer, por la escasez de estos exámenes, e incluso el gobierno no ha dicho públicamente la cantidad de pruebas de análisis que posee para diagnóstico. Si la enfermedad del coronavirus 19 se expande y contagia a muchas personas en Cuba, entonces colapsará el maltrecho sistema sanitario cubano y profundizará aún más la crisis económica, y junto a esto arrastrarán a la sociopolítica. La neumonía de Wuhan hirió de muerte al régimen castrista. Podemos resumir que la pandemia existente de COVID-19 surgió en China comunista y se expandió a más de 170 países. En Cuba también existe la presencia de este caso de enfermedad, pero el régimen no da todos los datos estadísticos. Se puede hacer la resistencia no violenta en Cuba a pesar de esta epidemia. Lo que tenemos que conocer las debilidades del régimen y principalmente actuar dando información relacionada con estos casos que el régimen le niega a su pueblo. Doy gracias a la radiodiencia y comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tengan en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.